condiciones en que esto lo hemos tratado de hacer aquí, pues con distintas entrevistas, y por ejemplo con el director general de la CONAGUA, también con el químico Guerra. Ayer me hablaba por teléfono el diputado del PAN, Juan José Rodríguez Prats. Él es miembro de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados. También trabajó en la Comisión Federal de Electricidad, conoce del tema, es tabasqueño. Y me hizo algunas observaciones que creo que no vale la pena que se queden nada más en los comentarios que me hizo Juan José Rodríguez Prats. Y le he pedido que nos tome la llamada esta mañana. Juan José, buenos días.
Muy buenos días, Sergio. Muchísimas gracias. A tus órdenes, como siempre.
Mira, me hiciste ayer, me comentaste varias cosas que me parecieron muy interesantes. La primera que me comentaste, que me pareció inusitada, porque no he escuchado absolutamente nada que ver sobre este tema, es de las arenas del Chichonal. ¿Nos puedes explicar qué tienen que ver las arenas del Chichonal con la tragedia de Tabasco que hemos visto en estos días?
Mira, Sergio, en 1982, hace 25 años, el 28 de marzo y el 4 de abril, el Chichonal hizo una erupción, y recordemos que fue algo extraordinario, echó a la atmósfera miles de toneladas de arena y de ceniza, y todo esto hizo que toda la parte próxima al Chichonal esté rodeada de arena. Es una arena que viene bajando por el río Platanar, que sale al río Mezcalapa después de la presa Peñitas. Entonces, esta arena ha venido asolvando. Esto es lo que hace que el río Mezcalapa y el río Carrizal, en muchas partes inclusive, se pueda atravesar a pie. Esta arena, cada inundación, viene bajando, viene deslizándose y va sobre Tabasco. Tabasco es un delta. Tabasco se ha formado de las tierras que han resbalado, que se han venido por las crecientes de Chiapas y de Guatemala. Las mejores tierras de Chiapas y Guatemala dicen que están en Tabasco. Es un poco en forma figurada, pero esto es cierto. Y ahí viene esa arena. Entonces, es uno de los factores que no se ha mencionado, pero que definitivamente ha contribuido al asolvamiento del Mezcalapa, del González y del Carrizal, que son a donde viene del río Platanar, que es el que viene de las faldas del volcán del Chichonal.
¿Cómo actúa este asolvamiento para generar inundaciones? No sé si nos lo puedas explicar.
Mira, y cuando vino la erupción, que vino, muchos ranchos quedaron con 20, 30 centímetros de arena, pero al venir las aguas de septiembre y octubre, porque te repito, la erupción fue en abril, en marzo-abril, entonces hubo un río, inclusive el río Platanar se perdió. Solamente los que tuvimos ahí en la zona y tuvimos oportunidad de verlo, nos podemos explicar ese fenómeno. Se perdió un río caudaloso, un río de un cauce de 60 metros más o menos de ancho, se perdió en 300 arroyuelos porque bajó toda la arena súbitamente en las primeras inundaciones, y de ahí ha continuado bajando. Los que pasamos por ahí, inclusive hemos visto que se enterraron tres puentes, quedaron sepultados por la arena. Y muchos ranchos perdieron lo que era orilla del río, perdieron todas sus, fundamentalmente cacao, era una zona cacautera, perdieron sus cultivos porque les metió 3 y 4 metros de arena, y esa arena continúa bajando. No digo que sea la causa principal, pero es una de las causas que definitivamente no se ha mencionado, porque ha solvado los ríos, que definitivamente pues eso hace que se salgan de cauce.
Me mencionabas otro tema que también me pareció muy interesante, y es sobre una presa que nunca se construyó, la presa de Itzantún. ¿Nos puedes hablar sobre ella?
Sí, Sergio, mira, yo siento que Chiapas fue muy dañado porque durante 30 años, desde los 50 hasta 85, 86, siempre hubo una derrama para construir una gran hidroeléctrica. Primero fue Malpaso en los 50, después fue La Angostura en los 60, Chicoacén, y al final en los 80, Peñitas. La siguiente presa era una presa en el municipio de Huichupán, pegado a Simojobel. O sea, esto hubiera retenido las aguas de los ríos que van de la sierra, que es el auténtico Grijalva, el que pasa enfrente de Villahermosa, el que recorrió Juan del Grijalva. Y la comisión hizo los estudios, se iba a hacer sobre un río que Almandro, que después se convierte en el Oxolotlán, que es el que más agua mete a esta zona de la sierra. Y la Comisión Federal de Electricidad compró 15.000 hectáreas, se hicieron los estudios, se iba a reubicar el pueblo de Huichupán, pero las 15.000 hectáreas en esta zona y fuertes conflictos agrarios fueron invadidas por distintas organizaciones campesinas. Entonces vino una fuerte presión en 1989, al inicio del gobierno del presidente Salinas, vino una fuerte presión de la OCES, de la CIOAC, de la CNC, que son organizaciones campesinas solicitando que la presa no se hiciera. Y el gobernador de Chiapas, en ese momento, el licenciado Patrocinio González Garrido, hizo suya esta demanda y solicitó que no se hiciera la presa. Inclusive pronunció una frase que ya Chiapas había cubierto su cuota de energía con México. Y se suspendió, tuvo que erogar enormes cantidades la Comisión Federal de Electricidad porque tuvo que terminar de pagarle a los propietarios. Inclusive se les extendió algún certificado a los poseedores de estas tierras para que pudieran de alguna forma legalizar esa posesión. Y desafortunadamente no haber hecho esta presa, yo creo que es uno de los factores que pudo también provocar, o sea, esta presa hubiera retenido agua de los 5 ríos que forman el auténtico Grijalva, que ninguno pasa por presa, o sea, el Oxolotlán, el Puscatán, el Puyacatengo, el Chiapa y el Pichucalco, que son los 5 ríos que faltan, que pasan frente a Villahermosa, que fue el que más agua metió y por donde más se inundó Villahermosa, que fue por el malecón. Entonces, definitivamente, creo que esta presa hubiera coadyuvado por un principio fundamental: las presas retienen agua. Esa es una verdad de perogrullo. A veces no retienen toda el agua que uno quisiera, pero las presas retienen agua. Y definitivamente Tabasco, que son 25.000 kilómetros, que es una llanura que está abajo de la tierra de Chiapas. Es el mismo fenómeno que sucede con Chiapas hacia la costa, hacia la zona de Tapachula y de Arriaga, que con frecuencia también se inunda.
Juan José, Andrés Granier, el gobernador de Tabasco, ha dicho que en buena medida la responsabilidad, la culpa es de la Comisión Federal de Electricidad por el desfogue que hizo de la presa de Peñitas. ¿Qué opinas?
Mira, esto surgió en el 99. Roberto Madrazo señaló que habían abierto las compuertas adrede para perjudicar su campaña política en contra de Francisco Labastida. Y desafortunadamente muchísimos tabasqueños se quedaron con esta idea. Ahora, curiosamente, que está recogiendo esa idea es Andrés Manuel López Obrador, que siente que se está desvaneciendo su liderazgo, que el pueblo de Tabasco le reclama que no hace nada, y ahora presenta una denuncia, inclusive hasta penal, porque dice que por beneficiar a los empresarios privados se ha dejado de generar electricidad en las presas para beneficiar a las termoeléctricas que son en el esquema de productor independiente y que por lo tanto hay una culpa de la comisión. Esto es una infamia, esto es una mentira. Yo recorrí siendo diputado federal en 1999 las 4 presas que operan con un consejo técnico, prácticamente las dejan a nivel mínimo de operación, así estaban el 21 de octubre, estaban en su nivel mínimo de operación. Malpaso se cerró, Malpaso no desfogó, Angostura cerró y esto retuvo agua, que son las dos presas que tienen sus embalses más grandes. Peñitas efectivamente abrió, pero recibió 3.500 metros cúbicos por segundo y desalojó 2.000, o sea, retuvo 1.500. ¿En qué se puede responsabilizar a Peñitas? Y por otra parte, se han hecho estimaciones del agua que está hoy en Tabasco, que se habla de una superficie bastante grande y se estima y se aprecia además lo que Peñitas desfogó y resulta que es el 3% del agua. Esto definitivamente no tiene ningún sustento. Nosotros vamos a tener entrevistas con el director de la Comisión Federal de Electricidad y ya han sido citados en el Senado. Yo lo he platicado con José Luis Ruegue, con Alfredo Elías. No tiene absolutamente ningún sustento. Por el contrario, las presas que están sobre el mal llamado Grijalva, que es el que viene allá por Tuxtla Gutiérrez, que es el Mezcalapa, el González y después el Carrizal, definitivamente, si no hubieran habido esas presas, nos hubiera ido mucho peor.
Juan José Rodríguez Prats, diputado por el Partido Acción Nacional, integrante de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, ex subdirector de la Comisión Federal de Electricidad y tabasqueño. Además, gracias por hablar con nosotros.
Al contrario, Sergio, muy buenos días.
Bueno, pues me pareció interesante. Creo que lo que hay que hacer es tratar de entender lo que pasó antes de estar lanzando adjetivos y apelativos. Son las 8 de la mañana con 9 minutos.
Palco Deportivo en la red de Radio Red.
Alfredo Domínguez Muro nos escribe, nos manda una llamada telefónica a Rosa María Hernández de Peralvillo y nos